El siguiente mensaje fue dado por el hermano Dennis Cooley en la iglesia de Nueva York el día del Señor, el 6 de marzo del 2016. El título del mensaje es La comunión de la sangre y el cuerpo de Cristo. Los versículos bíblicos a leerse son 1 de Corintios capítulo 10 versículos 14 al 22.
Señor, gracias por reunirte con nosotros. Y gracias que podemos estar aquí y reunirnos contigo. Señor, esta mañana declaramos que no vivimos solamente de pan, sino de toda palabra que sale de tu boca. Señor, que tu palabra esta mañana nos refresque. ¡Qué preciosa es tu mesa, Señor! Hoy queremos ser, Señor, un espíritu contigo. Aliméntanos a cada uno de nosotros. Oramos en tu precioso nombre. Amén. Esta mañana venimos a esta porción de 1 de Corintios, el capítulo 10, versículos 14 al 22, y comienza con el asunto de la mesa del Señor, pero es dentro de una sección de esta epístola que habla del comer y el beber apropiados. Tenemos mucha carga con respecto a la mesa del Señor y vamos a tener hoy comunión acerca de esto y las semanas que vienen para tener una apreciación fresca y rica no solamente de la reunión de la mesa del Señor, sino que esto envuelve muchos asuntos. Pero la mesa del Señor es más rica y más profunda que simplemente la reunión misma. Y quiero comenzar diciendo que cuando Pablo le escribe a los corintios, él está tratando con un gran número de problemas, pero presenta que solo Cristo es la solución a todos los problemas de la iglesia. Y esto tiene que ver con la economía de Dios, el cual es impartir a Dios mismo a los creyentes. Él no estaba enfocado en los problemas mismos al escribir esta epístola. Él contestó las preguntas que le hicieron, pero él presentó a todos estos problemas la solución, la cual es Cristo y su cruz, y que todas las riquezas del Dios triuno deben ser impartidas a los creyentes, y el apóstol ayuda a los creyentes corintios para disfrutar a este rico Cristo. Y en esta porción tenemos un contraste que trae este punto muy claro. Y es de que no necesitamos poner tanta atención a los asuntos negativos aquí, sino más bien al asunto de la comunión del cuerpo de Cristo y la comunión de la sangre de Cristo. En los versículos 16 y 17, el apóstol habla de que la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y él repite este pensamiento en el capítulo 11. Y el Señor Jesús también habló estas palabras en Mateo 26 cuando él estableció la mesa. Podemos tal vez ir a esos versículos de Mateo 26 y leerlos. Dice versículo 26, y mientras comían tomó Jesús pan y bendijo y lo partió y dio a los discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados. El Señor estableció su mesa allí, en la última mesa antes de ir a la cruz, y él animó a los discípulos a que participaran de esta mesa hasta que él regrese. Hoy nosotros participamos de esto, nos reunimos el día del Señor y quiero compartir y testificar que por más de 37 años he podido participar cada semana de la Mesa del Señor, y es tal bendición poder estar aquí disfrutando de esta fiesta y esta comunión de la sangre de Cristo y esta comunión del cuerpo de Cristo es la comunión que disfrutamos. Y quiero comenzar hablando de esta palabra comunión. La palabra comunión es una palabra muy común en medio de nosotros. Los hermanos dicen, hermano, ¿puedo tener comunión con usted? O decimos que vamos a la casa de alguien y tenemos comunión. Pero tal vez tengamos muchas ideas distintas de lo que la comunión significa. Una idea que yo tuve en el pasado en cuanto a la comunión es de que una comunión es dos personas hablando acerca de asuntos espirituales. Y bueno, eso podría ser una comunión, pero tal vez una comunión puede ser que usted está tratando de decidir algo y usted no está seguro, entonces desea tener comunión acerca de ese asunto con alguien. Eso puede ser comunión, pero puede ser simplemente un consejo. Puede ser simplemente hablando y considerando ciertos asuntos, si vas a comprar este carro o aquel otro carro, y pueda que haya un buen consejo. Pero la comunión es una palabra muy profunda en el idioma griego. Tenemos una nota muy interesante, una de esas en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 9. Leamos el versículo primero. 1 de Corintios 1:9. Estuve en el matutino esta semana en nuestra lectura. Leamos el versículo 2 primero y luego el versículo 9. Sí, 1 de Corintios 2 y luego el versículo 9. 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es un versículo muy precioso. Dios es fiel. ¿Fiel en cuanto a qué? Es fiel en llamarnos a esta comunión, a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y hay una nota en este versículo, en la versión Recobro. No vamos a leerla juntos porque es algo larga. Voy a leerles algunos pedazos porque he disfrutado mucho de esta nota por muchos años. 1 de Corintios 1:9 dice que participar de la comunión que proviene de la unión que tenemos en el Hijo de Dios Jesucristo y disfrutar de la participación de Él. Dios nos ha llamado a tal comunión para que disfrutemos a Cristo mismo como la porción que Dios nos ha dado. Este libro nos revela que el mismo Cristo, a quien todos hemos sido llamados, es todo inclusivo. Él es la porción que Dios nos ha asignado. Él es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y Él es la solución a todos los problemas, incluyendo todos los problemas de la iglesia. Este Cristo, esta comunión, este Cristo crucificado es la solución. También tenemos una muy buena nota en Primera de Juan. No la vamos a leer ahora, pero el asunto es aquí de esta unión orgánica en la cual participamos con Cristo. Tenemos esta comunión con nuestro Señor Jesús. Esta participación, esta unión es tal como en esta mañana. Comemos el pan y tomamos la copa. Y el Señor Jesús nos dijo de que debemos comerle a Él, que debemos participar de Él. Y este es el verdadero significado de la comunión, tener una participación. Ahora, a veces tenemos situaciones en que necesitamos tomar una decisión y necesitamos comunión. Si nosotros venimos a los santos y juntos participamos de este Cristo precioso, si juntos tomamos al Señor en nuestro espíritu y consideramos el sentir del Señor, tal vez tengamos un sentir, tal vez no tengamos el sentir. A veces yo he ido con algunos hermanos o las hermanas y yo no tengo ningún consejo de parte de los santos en esa comunión, pero ellos me traen al Señor, me traen a esta participación con Él. Esta es la verdadera comunión, de que juntos participamos y disfrutamos a Cristo mismo. Y esto es la carga de Pablo aquí para solucionar todos los problemas de la iglesia en Corinto. Él les estaba presentando al Cristo rico, a Cristo en tantos ítems. Esta nota nos muestra varios de esos ítems. Y les estaba presentando a Cristo y los animaba a que entraran en esta participación con Cristo, a esta unión con Cristo. Esta es la comunión. Y cuando le disfrutamos, cuando participamos de él, cuando disfrutamos, voy a usar una ilustración. Algo físico, un festín físico, cuando tenemos una fiesta de amor y tenemos la comida a causa de una reunión o de una reunión del evangelio y venimos juntos y hay muchos platos servidos allí, ahí participamos de lo servido en la mesa. Disfrutamos este plato y aquel. Y cuando he estado en estas mesas, en estas fiestas de amor, usted encuentra ahí hasta tal vez 30 diferentes platos y tal vez usted prueba de 4 o 5, no se los puede comer todos, pero alguna vez una hermana me preguntó, ¿usted trató este plato? Y yo, oh no, ese plato no lo traté. Oh, espera, le traigo un poco. Y disfrutamos esto juntos. Participamos de esto. No usamos mucho esta palabra de participar cuando comemos, pero esto es una participación en que nos unimos con esta comida porque entra en nosotros, la digerimos y viene a ser parte de nosotros mismos. Viene a ser nuestro ser, viene a ser las células en nuestro organismo. Esto es algo soberano del Señor en su creación, que tenemos esta figura del cuerpo físico. Pero espiritualmente es lo mismo. Cuando participamos de Cristo, cuando le comemos, cuando le bebemos, cuando le disfrutamos, tal como disfrutamos en una fiesta de amor, disfrutamos a nuestro Señor Jesús. Y cuando Él entra en nosotros y viene a ser uno con nosotros, viene a ser parte de nosotros. Esta es la economía de Dios hasta el punto que nos sature para que llegue a ser nuestro mismo ser, para llegar a ser confirmados a la imagen del Hijo primogénito. Esta es la verdadera comunión. Y esta es la comunión de la mesa. Tenemos la mesa en el primer día de la semana. El domingo es el primer día de la semana y comenzamos participando de esta mesa que es el mismo Cristo precioso. Tenemos el pan, comemos el pan, tenemos la copa, bebemos de la copa. Y en esta comunión participamos de este Cristo en la mesa del Señor. De esta manera somos alimentados, somos suplidos. Recibimos la operación de Dios dentro de nosotros y esto produce algo y vamos a hablar de eso más adelante, del producto de nuestro disfrute de la participación en la comunión. Primeramente nos suple para vivir la vida cristiana. No sé si esta es una pregunta retórica, pero ¿es fácil vivir la vida de la iglesia? No, no es fácil. Pero Cristo sí puede vivir la vida de la iglesia. Y en la medida que le tomamos, en la medida que participamos de su comunión, al tomar la mesa y la copa, al tomar todo lo que Él es para nosotros, somos suplidos para vivir Cristo, para vivir a Cristo en nuestra vida cristiana. Y cuando venimos a la mesa, después de haberla disfrutado durante la semana, entonces tenemos muchas alabanzas y muchas experiencias para ofrecer al Señor y alabarle por ellas al Señor. Venimos con un corazón lleno de agradecimiento porque hemos experimentado al Señor en un nivel de vida más alto y recibimos aún más suplir para seguir avanzando en el Señor. Esto es tan, tan precioso. El Señor nos ha llamado a esta comunión. Déjenme leer algunos de estos ítems que se hablan aquí. En este libro de 1 Corintios se presenta que el Cristo en el que hemos creído es primeramente todo inclusivo. Es la porción dada de Dios para nosotros. Es el poder de Dios. Es la justicia, la santificación, la redención. Él es el Señor de gloria para nuestra glorificación. Él es las profundidades de Dios. Él es el fundamento del edificio de Dios. Él es nuestro Cordero Pascual. Le disfrutamos como nuestro Cordero Pascual. Él es también el pan sin levadura. Él es nuestra, nuestra comida espiritual, nuestra bebida espiritual, nuestra roca espiritual. Él es la cabeza y el cuerpo. ¿Cuánto disfruto esto? Él es la cabeza del cuerpo. Y Él nos está guiando en este tiempo, en este nuevo año. En este nuevo año del 2016. Tengo la seguridad de que Cristo es nuestra cabeza y está guiando la iglesia. Le alabamos por esto. También participamos de Él para esto. Él es los primeros fritos, el postrer Adán. Él es el espíritu vivificante para que nosotros le recibiésemos en nosotros como nuestro todo. Él es el todo inclusivo con todas sus riquezas de por lo menos 20 ítems para nuestra porción toda inclusiva para nuestro disfrute. Esta es una buena descripción de lo que esta comunión significa. Estamos disfrutando a Cristo como nuestra porción. Dios nos ha llamado para unirnos a Cristo, para tomarle como nuestra porción. De esto es de lo que está hablando Pablo a los Corintios cuando habla de entrar en esta comunión. Y con esto trata el asunto de el comer inapropiado y el beber inapropiado. Por el lado positivo, cuando participamos de Cristo, cuando disfrutamos a Cristo, cuando le comemos, Él nos constituye y somos uno con Él. Y le expresamos en la tierra hoy. Y Pablo estaba haciendo un contraste entre esta clase de mesa y hay otra clase de mesa. Está la mesa del Señor y también está la mesa de los demonios. Y aquí dice, en el versículo 18, él usa un ejemplo con los hijos de Israel. El versículo 18 dice, mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no están en comunión con el altar. Esto es por el lado positivo, aquellos que comían los sacrificios en el templo o en el tabernáculo del pueblo de Israel, ellos tenían comunión con el altar. Versículo 19 dice, ¿qué digo pues? ¿Que los sacrificados a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros entréis en comunión con los demonios. Esto es un contraste muy fuerte. Y no sé si todos estamos claros al respecto, porque no es muy fácil de entender. En el capítulo 8, cuando comienza esta sección acerca del comer apropiado, él dice que comer de lo sacrificado a los ídolos no es nada, porque los ídolos no son nada. Pero aquí parece que esto es algo. Yo fui muy ayudado por esta porción en el estudio vida de hacer esta diferencia entre los ídolos y la idolatría. Y de lo que él está hablando aquí es este asunto de idolatría. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 7. Vamos a ese versículo también. Leámoslo juntos. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Aquí tenemos una definición de lo que es idolatría, diferente de lo que son los ídolos. Los ídolos no son nada. Y lo sacrificado a los ídolos, ese no es el punto. Pero aquí está hablando de la idolatría. Y aquí habla en este versículo de idólatras. Y la definición, conforme a 1 Corintios 17, es que la gente se sentó, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto parece algo muy común. Todo el mundo se sienta a comer y a beber y mucha gente se levanta a ir a jugar. Pero esta definición aquí nos define lo que es la idolatría y fui muy impresionado con esto. ¿Qué es lo que esto envuelve? ¿En qué es en lo que nosotros estamos envueltos? ¿En qué participamos nosotros en nuestra vida diaria? ¿Son las cosas del Señor o son las cosas del mundo? Ustedes saben que Satanás es muy él hace cosas muy escondidas y miente. Y él se esconde detrás de cosas y nos engaña. Aún cosas en el mundo que nos entretienen. Son ídolos. Los deportes pueden ser un ídolo. Si estamos comiendo y bebiendo, lo que sea, las cosas que sean del mundo. Hay cosas del mundo que no son pecaminosos. Por ejemplo, no es pecaminoso mirar partidos de béisbol, pero si se convierte en algo que nos llena y participamos continuamente y ocupa nuestro ser, esto es un ídolo. Estamos llegando a ser idólatras. Y aquí hay una cosa definitiva: no puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Detrás de estas cosas que nos usurpan, detrás de estas cosas que parecen no ser pecaminosas, que están bien, detrás de ellas hay demonios. Y si usted está participando de ellos, si usted está alimentándose de ellas, espero que entiendan mi idioma, si usted está comiendo de eso, si está disfrutando de eso, entonces usted está participando de esa mesa. Usted está siendo constituido de eso. Y esto es algo muy fuerte y es lo que está hablando aquí Pablo. O somos constituidos de Dios o somos constituidos de los demonios. Piensen en eso. Cuando era un joven cristiano, yo pensaba que yo podía vivir con un pie en el mundo y otro pie en el reino de Dios. Pero después me di cuenta. Eso no toma mucho tiempo para darse cuenta que no se puede. O usted está en el mundo o usted está disfrutando al Señor. Y esto no es un asunto posicional. Todos nosotros estamos en el Señor y Cristo está en nosotros. Y Cristo en nosotros, posicionalmente, no podemos perder la vida de Dios que hemos recibido. No podemos perder la salvación eterna que hemos recibido. Somos salvos por la eternidad. Pero lo que estamos hablando es nuestra participación, nuestra comunión. ¿Qué es lo que nosotros disfrutamos cada día? Estamos hablando de nuestra vida diaria. Nuestra vida diaria cuenta. Para que Dios obtenga una expresión, necesita que nosotros le demos nuestro diario vivir. No solamente en la reunión de la iglesia. Claro, necesitamos la reunión de la iglesia porque necesitamos el disfrute del Señor. Es más, si en nuestro diario vivir no disfrutamos al Señor, la reunión probablemente es muy de baja altura. Esto es peligroso. No estamos aquí en una reunión para un show. Estamos aquí para el disfrute de la sangre del Señor y del cuerpo de Cristo todos los días. Disfrutamos al Señor diariamente. Y si hacemos esto, entonces no tenemos problema con la mesa de los demonios. Las tentaciones no vienen a hacer nada porque tenemos el poder y la fuerza para vencerlos. El Señor oró: líbranos de la tentación. Pero danos el pan de cada día. Debemos alimentarnos del Señor, participar de Él y disfrutarle. Ahora quiero terminar con esto, con este punto que hermano Lee trae en uno de los estudios Vida, de que Pablo fue muy sabio al escribir este libro. La primera parte de este libro habla del pueblo de Israel como el tipo de la iglesia, todo lo que pasó el pueblo de Dios. Ellos salieron de Egipto, ellos fueron bautizados en el mar y en la nube, ellos todos comieron de la misma comida espiritual, ellos todos comieron el maná y todos bebieron de la roca espiritual, y esa roca era Cristo. Ellos todos bebieron de esa roca, pero Dios no estaba contento con eso. Dios no estaba satisfecho completamente. La meta de haber sacado el pueblo de Israel de Egipto y traerlos en el desierto era para llevarlos a la tierra prometida. Y Pablo le recuerda a los corintios de esto. Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que los sacaría. Y los sacaría del mundo y los entraría a una tierra en la cual fluye leche y miel. Esta tierra significaba para los judíos todo. esta tierra para los judíos en el Antiguo Testamento, porque estaban allí en la tierra, porque estaban en la buena tierra. En esta buena tierra era el único lugar en el cual se podía edificar el templo y establecer el reino de Dios. El templo y el reino. Eso no se podía establecer en el desierto. Así que el maná no era el suplir para edificar el templo. Y el agua de allí no era para establecer el reino. Esto era para entrarlos en la tierra prometida. Y cuando llegaron en la tierra prometida, ¿qué pasó en el día 1? El maná dejó de caer. Y no había roca de la cual salía agua. Pero la tierra prometida era llena de todas las riquezas. Era una tierra tan maravillosa que el pueblo de Israel ahora necesitaban laborar, trabajar en esta tierra para producir las granadas, para producir las viñas, para producir los frutos. Y podían sacar de la tierra también el bronce y el oro y todos los materiales para edificar el templo por medio de laborar en la tierra prometida, en la buena tierra. Así que Pablo toma este pensamiento allí del Antiguo Testamento y lo presenta a los corintios como un ejemplo. En el Antiguo Testamento vemos que solamente dos entraron. Y dice que esto es un ejemplo para que nosotros sepamos esto, de que no podemos quedarnos simplemente con que hemos sido bautizados y disfrutamos el maná. Pero debemos en cambio entrar en las profundidades de Dios y disfrutar todas las riquezas inescrutables de Cristo para laborar en la buena tierra, para la edificación de su templo y el establecimiento de su reino. Hay un himno muy precioso que habla de que por fe en la tierra de Canaán, allí disfrutamos de todas las riquezas de esta tierra. Por supuesto, ese himno habla de una tierra que viene a ser una mesa para nosotros. Una mesa tierra. Aleluya, la mesa tierra de Canaán. Hoy participamos de esta mesa donde tenemos todas las riquezas de Cristo, todos estos 20 ítems de las riquezas de Cristo que hablan esta nota. Como Cristo, como las riquezas inescrutables, para que nosotros seamos constituidos de ellas, para que la casa y el templo de Dios pueda ser edificado, el reino pueda ser establecido y el enemigo de Dios pueda ser vencido. Esa es la meta de Dios y esa es la meta de la mesa del Señor. La mesa del Señor no es solamente la reunión. La mesa del Señor debiera ser nuestra vida diaria. Debemos estar festejando, comiendo, disfrutando de Él día tras día. Es más, cada día debemos comenzar por medio de disfrutar a Cristo. Debemos disfrutar a Cristo como el trigo, nuestro alimento, y también como el aceite, y también como las olivas. Cristo como la resurrección le podemos disfrutar en tantos aspectos, por medio de participar de Él, de venir a disfrutarle, para que cuando nos reunamos juntos, entonces participamos de Él juntos y tenemos una rica comunión en la sangre de Cristo y en el cuerpo de Cristo. Tal como el pueblo de Israel pudo llevar a cabo la meta de Dios al entrar en la tierra prometida, edificar el templo y establecer el reino, nosotros hoy debemos ser aquellos que están edificando la iglesia. Amén. Amén o amén. Debemos ser aquellos que disfrutan a Cristo para la edificación de la iglesia y para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. El deseo de Dios no es esperar por el reino milenial, sino obtener el reino hoy. Que Él obtenga hoy su expresión en la tierra. La iglesia debe ser edificada para establecer su expresión y su dominio sobre la tierra. Tuvimos este fin de semana un buen número de reuniones de hogar en las que se predicó el evangelio en cada distrito. Y he estado recibiendo reportes de todos los santos de que muchos fueron salvos. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor, pero nadie puede ser salvo sin que el enemigo sea atado, sin que el hombre fuerte sea atado, para que los cautivos puedan ser liberados y entren al reino de Dios. Debemos ejercitarnos en esto día tras día, de atar al enemigo para liberar a los santos, para que podamos avanzar juntos. Alabado sea el Señor. Y para esto tenemos tanta carga. Y nuestra carga tal vez debiera ponerla de este modo, de que tengo tanta carga por la mesa del Señor. No sé si voy a tener el tiempo para compartir acerca de esto, pero voy a decir algo. Debemos prepararnos para esta mesa. Debemos tomar un tiempo de confesión delante del Señor. Durante la semana aún debemos considerar todo lo que el Señor nos ha suplido esta semana, nuestras experiencias de Cristo de esa semana, para que cuando vengamos el día del Señor tengamos algo. Porque nuestro disfrute de lo que Cristo es para nosotros y su sangre preciosa que nos limpia, le calla la boca al enemigo. Cuando venimos aquí juntos, entonces traemos algo para alabar al Señor. No necesitamos enumerar de los aspectos en que el Señor fue rico para usted, porque fue para usted rico en unos aspectos, rico en otros aspectos para otro hermano y para aquella hermana, y cuando juntos venimos son aspectos innumerables, y el enemigo sabe lo que esto significa porque él nos vio pasar por todas esas circunstancias. Pero juntos venimos y alabamos al Señor, y tengo carga, y hermano Ed, corrígeme si es demasiado, pero creo que cantamos demasiados himnos. Creo que necesitamos más alabanzas, más agradecimientos, más acciones de gracias al Señor. Ustedes piden varios himnos y no quiero apagarlos en ningún sentido, pero lo que quiero decir es que cuando cantamos un himno, el himno es para que toquemos el espíritu en el himno y nos lleve a alabar al Señor. ¿Podemos hacer eso? Necesitamos más alabanzas. Necesitamos más oraciones. ¿Por qué? Porque hemos experimentado a Cristo. Y necesitamos más experiencias. No que ya tenemos suficientes, sino necesitamos más. Pero algo tenemos. Todos hemos experimentado algo. Todos tenemos algo para agradecerle al Señor. Algo para alabarle. Aún cuando hemos pasado por las situaciones más difíciles, cuando aún hemos perdido a un ser querido, cuando las situaciones están tan terribles, porque no estamos exentos de las pruebas y las dificultades de la vida, pero aún tenemos las riquezas de Cristo. Tenemos a Cristo como el Espíritu vivificante y tenemos tanto para alabarle. Le alabamos, no por nuestro ambiente, le alabamos por lo que Él es. No le alabamos porque tenemos un carro nuevo. Oh, Señor, te alabo, tengo un carro nuevo. Mañana ya no es nuevo, mañana es un carro viejo. Pero alabado sea el Señor, que estamos aquí todos vivos. Tenemos tanto para alabar al Señor. En todo caso, solo espero que tengamos más alabanzas en la reunión de la mesa del Señor. Y nos demos la oportunidad para alabar. Claro, debemos cantar porque nos ayuda, pero debemos alabar al Señor más y más. Que Él obtenga las alabanzas que Él merece. Espero no haberme tomado mucho tiempo. Quiero darles suficiente tiempo para compartir, porque la vez pasada no tuvieron suficiente tiempo. Pero pueden ustedes compartir de las últimas dos semanas lo que ustedes hayan estado disfrutando. Y el hermano Ed tiene unos anuncios. Luego cantaremos un himno. Y luego es su turno para compartir.